Y ahora sí vamos a hablar de economía. Nos vamos a ir a Valencia, donde está nuestra querida Mati Mas. Buenos días, Matilde.
Hola, buenos días, Pepa.
Buenos días. Esta semana las dos noticias económicas han sido, por un lado, la celebración de la cumbre anual del Foro Económico Mundial de Davos y la publicación de los datos de la EPA correspondientes al último trimestre del año pasado, de 2017. ¿Te parece que empecemos por Davos?
Pues sí, empecemos por Davos. Venga. Por Davos. Es una reunión que es apta solo para súper ricos o para personas muy influyentes.
Ya.
Ahí no estaba invitada, lo siento, de la élite mundial. Este año se han reunido alrededor de 70 jefes de Estado y de Gobierno. Entre ellos estaba pues, Felipe VI, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Theresa May o Jean-Claude Juncker. Y fuera de la Unión Europea, los que más atención han recibido, como siempre, Justin Trudeau siempre es un figura, y el primer ministro indio, Narendra Modi. Y, por supuesto, Donald Trump, que por fin se ha decidido a ir después de 18 años sin aparecer por allí. Así que ya te puedes imaginar que es todo un acontecimiento económico mundial.
Donald Trump ha aparecido porque esta vez le tocaba a él. Los 18 anteriores no le tocaban a él. Pero es verdad que los presidentes de Estados Unidos no iban, ¿no?
No iban, es una cosa rarísima. Sí.
En fin, oye, ¿qué mensaje te gustaría destacar de este foro?
Pues mira, yo creo que muchos y muy interesantes, pero yo empezaría por el primero, que es el entusiasmo de todos los ejecutivos mundiales, incluidos los españoles, con la situación de la economía mundial. Y es que llevamos muchísimo tiempo esperando que las tornas cambiaran. De hecho, llevamos 10 años desde que empezó la crisis. De acuerdo con la 21 encuesta mundial que elabora Pricewaterhouse todos los años entre los directivos mundiales en Davos, ahora, en este año, un 57% confía en una mejora de la coyuntura económica global. Y el año pasado esa cifra era un 29%. Luego ha cambiado bastante el entusiasmo.
¿Entonces podemos decir que ya ha escampado la tormenta?
No, realmente no. Sigue habiendo los mismos problemas y las mismas amenazas que teníamos hace un año. Es decir, continúa la incertidumbre geopolítica. También el auge del proteccionismo que Trump se nos ha encargado de recordar. Los riesgos para el mercado de trabajo de la automatización creciente de los procesos productivos. Pero también es verdad que ahora mismo todos los indicadores apuntan a un crecimiento generalizado en las principales economías. Estamos ahora mismo lejos de los peores temores que teníamos hace un año. Recuerda cuando Trump acababa de ser nombrado presidente y nos tenía a todos, la verdad, un poco acongojados. De hecho, los empresarios norteamericanos son ahora los más optimistas. Están encantadísimos con la agenda desregulatoria y las rebajas fiscales que han puesto a las bolsas por las nubes. Por eso seguramente Trump se ha animado a ir, y sobre todo porque ahí no le montan pollos.
Bueno, esa visión optimista de la economía mundial ya estaba en el informe del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que se ha presentado en Davos, ¿no?
Sí, así es. De acuerdo con las previsiones del Fondo, la velocidad de la economía mundial se está acelerando y lo que lo está impulsando sobre todo es Europa, Asia, pero sobre todo los recientes cambios fiscales en Estados Unidos. El comercio mundial vuelve a crecer por encima del PIB, apoyado en un repunte de la inversión, lo cual es bueno, el precio de las materias primas se ha estabilizado y la inflación sigue contenida. Esto realmente quita urgencia a que haya que se vea forzado a retirar los estímulos inyectados por los bancos centrales durante la crisis, aunque como siempre Christine Lagarde ha dicho que hay que ser prudente, que está la llamada prudencia de todos los años.
A mí me encanta esto cuando dices, la economía mundial se está acelerando, porque ya pienso, ay Dios, cuando nos peguemos un topetón
sí,
otra vez.
Sí, estamos de acuerdo.
¿Será que yo soy pesimista así de por naturaleza? Pero
no,
a mí,
eres realista, es lo que suele ocurrir.
Ha llamado mucho la atención de la reunión de este año que haya sido dirigida exclusivamente por mujeres. Tú mencionabas ahora a Christine Lagarde, pero estaba también la primera ministra noruega, Erna Solberg.
Sí, es la primera vez, bueno, llevamos desde el año pasado que parece que las mujeres están, el empoderamiento de las mujeres es el tema, pero es la primera vez en 48 años que el foro está dirigido exclusivamente por mujeres. Esto por una parte está muy bien, pero por otra parte también déjame decir que hay un poco de fariseísmo en esto, porque solamente el 21% de los participantes en Davos son mujeres. Y hay unos datos que me gustaría comentarte. Según el Índice Global de Disparidad de Género, que elabora también el propio foro, la brecha salarial entre hombres y mujeres ha aumentado en 2017 por segundo año consecutivo. También concluye este informe que eliminar las diferencias entre los dos géneros en términos económicos llevaría más de dos siglos, 217 años para ser exactos, de seguir el ritmo actual.
Oye, hoy veía en El País que 6 presentadores de la BBC bajan su sueldo para reducir la brecha salarial. Esto aquí no pasaría.
No, a mí me gustaría que se la subieran a ellas al mismo nivel que los de ellos.
Pues sí, para que ellos no tuvieran que bajárselo, pero en fin, menudo detalle,
y para
¿no?
que ellas ganaran más.
Sí, sí, sí.
Bueno, y en esta misma línea, el lunes se presentaron también los resultados del informe elaborado por Oxfam, según el cual el porcentaje abrumador de las personas extremadamente pobres del mundo son mujeres. Y además, un dato interesante, las mujeres proporcionan 10 trillones de dólares anuales en trabajos no pagados realizados que realizan tanto dentro de sus familias, pero sobre todo para sus comunidades. Es decir, las mujeres somos un chollo.
Mati, ¿se ha hablado mucho de desigualdad en Davos?
Sí, 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 se ha hablado mucho y la verdad es que ya iba siendo hora. De hecho, el tema de este año, el lema de este año de Davos era creando un futuro compartido en un mundo fracturado, que dice mucho de las consecuencias de la crisis en las clases sociales. Según una encuesta realizada por The Conference Board es un grupo de reflexión norteamericano muy influyente, pues ha hecho una encuesta también entre directivos y la desigualdad ha pasado del puesto 18º el año pasado al 7º este año.
¿Y qué es lo que más preocupa a los empresarios?
Bueno, los empresarios no te voy a decir que sean las hermanitas de la caridad, porque no lo son y tampoco pretenden serlo. Les preocupa el impacto de la desigualdad de ingresos en la moral y en el compromiso de los trabajadores con la empresa, lo que más pronto o más tarde terminará afectando negativamente a la productividad. En segundo lugar, son conscientes de que deben promover una cultura empresarial donde los valores compartidos jueguen un papel importante. Fíjate que el número uno desde el punto de vista estratégico por los dirigentes empresariales de Davos ha sido la habilidad para atraer y retener talento. Y este objetivo no cuadra bien con marcadas diferencias salariales dentro de las organizaciones.
Oye, vamos a hablar de los resultados de la EPA, de los datos de la EPA, lo decíamos al principio, que se han hecho públicos esta semana. ¿Qué me puedes decir de ellos?
Bueno, pues como puedes imaginarte, confirman el buen momento en que atraviesa la economía española. Pero yo quería referirme a ellos desde la perspectiva de la desigualdad, que es lo que nos estamos refiriendo. Y es que de esa perspectiva, la creación de empleo, el que las cosas vayan bien y se reduzca el paro, son condiciones necesarias, pero no son suficientes para que la sociedad sea menos desigual. Fíjate, antes hablábamos de que a nivel mundial las grandes perdedoras son las mujeres. Ahora quería aprovechar también los datos de la época y un informe que salió ayer elaborado por la Fundación BBV y el IBI Esenciales para hablar de otra fuente importante de desigualdad, que es la que afecta a los jóvenes.
Bueno, y ya hemos comentado otras veces que en España los jóvenes tienen las tasas de paro más elevadas, ¿no?
Sí, sí, pero pasan más cosas. Fíjate, si tú coges a los jóvenes, según su situación laboral, nivel de estudios, se pueden clasificar en 4 grupos. Los que solo estudian, los que solo trabajan, los que compaginan estudios con trabajo y un cuarto colectivo que son los que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis. Este último grupo preocupa especialmente a la Unión Europea. Y también otro colectivo que preocupa es el abandono escolar temprano, que es el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que no han completado estudios postobligatorios y no están realizando ningún tipo de formación.
Pero imagino que la situación de los jóvenes también habrá mejorado con la salida de la crisis.
Sí, sí, sin duda, pero es que veníamos de muy mal. Fíjate, en 2013, que es el punto más bajo de la crisis, la tasa de paro juvenil era del 55,5%, o sea, una animalada. Y el 24% de los jóvenes ni estudiaba ni trabajaba. La tasa de abandono escolar temprano era del 31,7% en 2008, que es el último año de la expansión. Según los últimos datos de la época, estos valores han mejorado mucho, pero sin embargo estamos todavía, si nos comparamos con la media de la UE, estamos muy lejos. La tasa de abandono escolar temprano en España es un 80% más alta. Los ninis representan casi 4 puntos porcentuales más y la tasa de paro es el doble que en la Unión Europea. Hemos mejorado, pero seguimos estando muy mal.
¿Qué habría que cuidar entonces en los próximos años para reducir esas desigualdades que tanto han aumentado?
Pues mira, efectivamente han aumentado mucho. También según la OCDE, España es, junto con Grecia, el país que más ha aumentado la desigualdad en los años de crisis. Y Portugal la ha reducido, o sea que no era obligatorio aumentar la desigualdad. Yo creo que una de las enseñanzas de esta crisis es que deberíamos aplicar en la próxima es que, aunque afecta a todos, hay colectivos que la sufren mucho más. Por lo tanto, hay no solo que prevenirlas y evitarlas en lo posible, sino reaccionar rápidamente para evitar cuanto antes el daño que suele concentrarse en los trabajadores no cualificados, en los que tienen una edad que no les permite encontrar un nuevo puesto de trabajo, en los jóvenes que buscan su primer empleo o los temporales que son más baratos de despedir. Cuando la tormenta parece que escampa, que es ahora, es cuando hay que continuar las reformas para evitar males mayores cuando aparezca la próxima recesión, que como tú decías hace un momento, venir vendrá, seguro.
Claro, para que el tortazo no sea tan importante.
Exactamente, exactamente.
Mati, muchas gracias, un besito.
Muchas gracias a ti.
Adiós.
Adiós, Pepa, adiós.